Esto que estamos hablando del cuaderno de la parcela requiere de una verdadera conversión. Y la verdadera conversión requiere de una verdadera entrega. La verdadera conversión comienza siempre con una frase: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No hay otra puerta, no hay una ventana para saltar. Si alguien quiere seguir a Cristo y llevar fruto y ser su discípulo, necesariamente tenemos que aprender a morir y a negarnos a nosotros mismos. Segundo punto, todos colaborando. Si todo el cuerpo de Cristo, si cada discípulo, si la iglesia toda, debe enrolarse en la acción de hacer discípulos, anunciando y enseñando el Evangelio de Cristo. Y si cada uno hace un poco, entre todos hacemos muchos si somos constantes. Y acá está subrayado en el apunte la palabra constante. Sí, somos constantes. Porque muchas veces hablamos de estos temas y explicamos y decimos cómo funciona este cuaderno y todo el mundo sale entusiasmado y el mundo es chico para ganarlo para Cristo. ¿Por cuánto tiempo? Por una semana. Son las canitas voladoras del reino. Mucho ruido, muchas luces, muy lindo. ¿Cuánto? 10 segundos. Se paró todo y cae un palito negro. Y se terminó lo que estamos hablando. Y hace 40 años habíamos acuñado una frase. Me acuerdo que la acuñó Roberto de Francesco. Y la frase decía así: mejor es 100 kilómetros de asfalto que una cuadra de oro. Y es cierto, pero es que una cuadra faltada con oro y después todo tierra, todo pedregullo. Mejor son 100 kilómetros de asfalto. Entonces no es que tenés que ahora ir y todos los días predicarle a 100 personas por día, no. Tenés que ser constante. Y en el año 78 tenías el cuaderno de la parcela. Y en el 2015 tenés el cuaderno de la parcela. Y cuando me muera en la tumba, en vez de flores, me van a poner el cuaderno de la parcela. Porque lo voy a tener hasta que me muera. Lo voy a tener hasta que me muera. ¿Por qué? Porque yo sé que funciona y sé que puedo servir a Dios de esa manera. Punto 3. Y aquí ya estamos en lo que queremos llegar: asumir nuestra responsabilidad.
Mateo 13:38. El campo es el mundo. La buena semilla representa a los que son del reino.
¿Qué significa el cuaderno de la parcela? Significa que entendemos que todas las personas que habitan en el mundo es el campo de Dios. Y dentro de ese enorme campo, que es un campo de kilómetros y kilómetros, de hectáreas y hectáreas, Dios nos asignó a cada uno de nosotros un pedacito de ese campo. No sé, si querés, para hacer más fácil, una hectárea. Y te dice: esta es tu hectárea. Esta es la parcela que yo te doy de mi campo. Y vos tenés que trabajarla. Vos tenés que hacerla producir. Y el que tiene la parcela de al lado tiene que producir su parcela. Y el otro, y así cada uno. Y nadie puede meterse en mi parcela, ni yo me puedo meter en la parcela del otro. Lo que podemos hacer es intercambiar ideas, ayudarnos, consultar, orar juntos por lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es esa parcela? En ese campo de Dios, cada discípulo, cada uno de nosotros, tiene una parcela asignada y bien concreta en la cual debe trabajar con mucha responsabilidad y diligencia. Esa parcela es personal y está formada por una lista de personas con quienes estamos relacionados: parientes, amigos, compañeros de trabajo, de estudios, vecinos, conocidos, o con quienes nos relacionamos circunstancialmente mientras vamos yendo por el camino de la vida. Un remisero, un taxista, un comerciante, un cliente, haciendo compras o trámites, haciendo un pago, la cola en el banco. A veces tenemos que estar media hora, 15 minutos, con una persona que nos empieza a hablar del calor, del día, de la hora. Porque les quiero decir que los únicos que tienen vergüenza de hablar del reino de Dios somos nosotros, porque los del reino de las tinieblas no le importa un comino, te dicen lo que se le da la gana cuando se le da la gana. Son buenos embajadores de su reino. Y nosotros estamos ahí revolviéndonos a ver cómo hacemos. Algunos me escucharon contar esta historia varias veces, pero yo estaba en el banco y se sienta un muchacho al lado mío, teníamos numerito, estábamos esperando que nos atienda y había una chica que el cajero estaba atendiendo. Y yo empiezo, ¿qué le digo a este? Pero si le empiezo a hablar y me llaman, no puedo terminar de decirle, mejor no le predico, mejor le digo. Y ahí estaba, con mi cabeza loca. La verdad que tenía mil problemas diferentes, tenía vergüenza, no tenía ganas. De repente me toca el hombro el muchacho y me dice, che, gordito, no sé por qué me dijo gordito. Esa es la parte que todavía no. ¿Te fijaste esa petiza, qué buena que está? Ustedes imagínense la indignación que me dio a mí. Había una chica que tenía 3 talles menos de pantalón, ahí atendiéndose en la caja. Y obviamente que yo no la había visto, pero él me la muestra y yo la veo. Y a mí me vino esa indignación. Y yo le digo, ¿cuál chica? La que está en la caja. ¿Cuál? Esa que está ahí parada. Esa, fíjate el cuerpo que tiene. Y yo miro a la chica y le digo, ¿pero cuál? Porque ya no me toma más el pelo, me tomó una vez, pero no dos. Entonces me dice, ¿pero sos tonto? No me dijo tonto. Esa que está ahí. Espera un segundo. ¿Vos me decís que frente a esa ventanilla hay una chica parada? Sí. Ah, ¿sabés lo que pasa? Desde que conocí a Cristo, mis ojos solamente miran a una sola mujer, a mi esposa. Y yo no veo nunca a ninguna otra. Y ahí empecé a predicar. Pero yo les quiero decir, tenemos miedo de hablar del reino, y ellos no tienen miedo de hablarnos del reino de las tinieblas. Y ellos para irse al infierno y para tirarme a mí al infierno, y yo para ganarlo para Cristo. Entonces tenemos que empezar a tomar conciencia de que cuando aún circunstancialmente nos juntamos con personas, también son futuros hombres y mujeres para Cristo. El listado de estos nombres componen nuestra parcela y debemos asumir una responsabilidad concreta delante de Dios, orando por ellos y dándoles la palabra. Algunas preguntas sencillas nos pueden ayudar a elaborar la lista de nombres que componen nuestra parcela. Esto lo hicimos en un momento, en el año 74, para ayudar a algunos como yo, que éramos nuevos, y decimos, pero bueno, ¿qué ponemos ahí? Y estas 3 preguntas surgieron, pueden surgir otras, pero nos parece que abarca todo ¿cómo? Todo el entorno que nos rodea. La primera pregunta es, ¿a quiénes conozco y no les he hablado del Señor? Estas preguntas hay que hacerlas delante de Dios, en oración, buscando la guía del Espíritu Santo, la inspiración, el recuerdo. Dios nos va a traer a nuestra mente las caras de estas personas, los nombres. Y Señor, ¿a quiénes conozco y no les he hablado? Y todos los días que compras el diario en la esquina, no le hablaste nunca a la portera de tu colegio, y no sé, Dios te va a ir diciendo. Y todo eso vamos tomando nota. El cuaderno de la parcela es un cuaderno de oración donde tenemos el listado de las personas por quienes estamos orando. porque tenemos que tomar a los muertos, a los perdidos, y llevarlos a Dios en oración. Y necesitamos hacerlo diligentemente. Entonces, estas preguntas me ayudan a hacer ese listado. ¿A quiénes he hablado y no he vuelto a verlos? ¿Y con quiénes me cruzo circunstancialmente y puedo volver a ver? Y ya estamos hablando de que para confeccionar el cuaderno de la parcela tenemos que tener un listado de personas que potencialmente podemos ver, o en algunos casos son personas con quien ya hemos hablado, hemos obtenido respuesta, vimos algún interés, pero por negligencia, por falta de organizarnos, por falta de orden en nuestra vida, porque somos vagos, por muchas razones, no volvimos a verlos, no hicimos nada por la persona, no los llamamos por teléfono, no fuimos a visitarlos, no nos pusimos bajo la guía del Espíritu Santo para saber qué tengo que hacer con esa persona. Entonces, ahora el cuaderno y este listado me va a ayudar. Definir la obra, punto 4. Sin definición no hay obra y sin acción tampoco. Nosotros podemos tener muchas buenas intenciones, pero si no hay acción no hay obra. La propuesta es tener un cuaderno que defina nuestro trabajo en la parcela, y este cuaderno contiene el listado de las personas por las que estamos orando, la acción a seguir con cada una según indicaciones del Espíritu Santo. Yo me pongo a orar por Juan. Señor Juan, esto que voy a decir es una cosa real. Señor Juan, el bicicletero, llevé a arreglar la bicicleta y le estuve predicando mientras me arreglaba la bicicleta. ¿Y cómo tardó media hora con una llave en la mano y no me movía un tornillo? Encima yo estaba apurado y Dios me dio una lección. No me movía un tornillo porque le interesaba lo que yo estaba hablando. Y yo lo puse en el cuaderno de la parcela. Y entonces me pongo a orar, Señor, este Juan, el bicicletero, ¿cómo hago para llegar a él? ¿Qué falta? ¿Qué tengo que hacer? Y Dios me dice así literalmente, regalale un nuevo testamento, llévale un nuevo testamento. Porque ese muchacho vive en la bicicletería y está solo y está aburrido. Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Es el Espíritu Santo que tiene más interés que yo en que él se salve y me está diciendo lo que tengo que hacer. Entonces voy a mi cuaderno de la parcela y en la parte de atrás, ahora lo vamos a ver, hay todo un lugar donde uno va poniendo la acción a seguir, lo que tiene que hacer en un pequeño calendario. Y ahí puse, el lunes no puedo, el martes tampoco, el miércoles puedo, a las 2 de la tarde voy a ir a llevar un Nuevo Testamento. Y anotamos las cosas que tengo que hacer. Por eso dice que en este cuaderno la acción a seguir con cada una de esas personas según indicaciones del Espíritu Santo. Y la tercera cosa que define la agenda que tenemos en el cuaderno de la parcela es el día, la hora, con quién y cómo llevar a cabo esas indicaciones del Espíritu Santo. Acá en la Argentina hay una manera de decir nunca, y es un día de estos, nos juntamos para comer asado. ¿Qué significa eso? Nunca. En cualquier momento te veo. Sí, en una foto que encontré en un cajón tirada. Porque verme no me vas a ver más. Pero qué diferente que es cuando yo digo, che, Gustavo, vamos a predicar a la plaza, al parque Independencia. Me voy hasta Rosario, vamos a predicar al parque Independencia. ¿Cuándo? El lunes. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. Vamos. Miren toda la montaña que hemos subido, más alta que esa montaña. Tenemos hora, tenemos día, tenemos hora, tenemos lugar, tenemos con quién, tenemos dónde. Lo tenemos programado. No es una cosa abstracta. En cualquier momento salgo a ganar el mundo para Cristo. No, no. Salí el lunes a las 18 horas, hasta las 20 o hasta las 19. Ahora, quiero remarcar esto, porque sé que me están grabando, como les va a los que me están viendo. Pero se los voy a decir sin anestesia. Estoy harto de los que dicen el esquema este o el Espíritu Santo. Pero escúchame, ¿quién te dijo que es el esquema o el Espíritu Santo? Es el esquema con el Espíritu Santo. Es la oración con el Espíritu Santo. Es las coyunturas con el Espíritu Santo. Es la reunión de grupo familiar con el Espíritu Santo. Y si no me voy, me voy del reino, porque si no está el Espíritu Santo presente en todo lo que hacemos, ¿para qué lo hacemos? Entonces, por favor, no preguntemos más. Estamos ordenando nuestro tiempo, estamos diciendo hora, día, con quién, a dónde y qué vamos a hacer para dejar de, para romper esa inercia que traemos de inactividad crónica. Entonces, este cuaderno nos ayuda, es una estructura que nos ayuda para eso. La zona de Dios en mi vida, dispuesto pero disponible. ¿Saben que en 42 años tengo bastante experiencia para decir que encuentro gente muy entusiasmada, muy dispuesta? Sí, hay que hacerlo. Vamos a hacer tal cosa, vamos a ir. Sí, tenemos que ir a la plaza, tenemos que retomar la plaza hoy. Tenemos que salir a la calle, tenemos que tener el cuaderno. Bueno, ¿qué te parece? ¿Nos juntamos el lunes? No, el lunes cumpleaños mi abuela. Y el martes, no, el martes tengo pedicuro. Y el miércoles, no, el miércoles reunión de oración con mi coyuntura inamovible. Y el jueves, no, el jueves el día de la familia, ¿viste? El día de la familia, Iván siempre enseñó el día de la familia. No vamos a tener el día de la familia. No puede, no puede nunca. ¿Qué estás dispuesto? ¿Para qué queremos gente dispuesta si no está disponible? El tema acá es dispuesto, pero disponibles. Las dos cosas tienen que estar juntos. Ahora, una vez que estamos dispuestos y disponibles y programamos la acción que vamos a tener, porque sin definición no hay obra y sin acción tampoco. Una vez que programamos la acción, ¿qué va a pasar? No lo sé. No lo sé. Es el Espíritu Santo. Salís a la calle, tocas un timbre de una familia. No sabés si te van a tirar los perros para que te coman. Si te van a decir, ¡ah, viniste! Justo tengo el nene enfermo, podés orar por él. Y oramos y hay una sanidad. No sabemos. Porque estamos en las manos del Espíritu Santo. Pero no en las manos del Espíritu Santo etéreamente. Estamos en las manos del Espíritu Santo el lunes a las 18 en tal lugar con tal persona. Es muy diferente. Miren, yo les conté ayer a los hermanos y lo voy a contar mañana también. Cuando yo llegué a San Luis, lo primero que hice en el año 88, los primeros discípulos, San Luis fue una obra que comenzó muy despacito. Primero éramos 7, 8. En realidad la primera reunión éramos 4, mi esposa y mis 2 hijos, la cena del Señor en el comedor de mi casa. Después se fueron agregando. Y ahí nomás, cuando ya hubo un grupito, lo primero que hicimos, cuaderno de la parcela. Porque imagínense que yo estaba en una ciudad solo, nuevo, esto era oro para mí. Yo quería registrar cada persona que hablaba, cada persona que me encontraba, en donde sea, porque quería orar y quería ayudar a esa persona para conocer el reino. Y estando ahí, propuse que había que juntarse de a dos un día a la semana y lo llamamos, no sé si está acá en el apunte, lo llamamos la zona de Dios. Esa fue la... nosotros estamos 24 horas dispuestos y disponibles para el reino de Dios. Pero esto era la zona de Dios. Y 3 muchachos, los únicos 3, toda la liga juvenil de San Luis era eso, 3 muchachos se pusieron de acuerdo. Los 3 eran profesionales, 2 ya se habían recibido en la facultad y uno estaba terminando. Y la conclusión que llegaron es que solamente podían los lunes de 18 a 20, porque había uno que a las 20 y 20 era profesor de matemática en la facultad. Entonces no se podía, entonces había que hacer de 18 a 20. Bueno, yo les expliqué cómo es, que tenían que hacer el cuaderno de la parcela, listado de oración, y después que se ponían a orar, que el Espíritu Santo les indicara a dónde tenían que ir, cómo tenían que hacer. Se juntaron el primer lunes, ahí estuvieron, oraron. Bueno, los encontré en la semana, muchachos, ¿cómo fue? Bien, bien, nos juntamos a orar. Tuvimos las 2 horas orando por los contactos de cada uno. Segundo lunes, oraron. Muchachos, ¿cómo fue? Bien, estuvimos orando. No, pará. El próximo lunes oran 10 minutos y salen, por favor. Lo que pasa es que para ellos era inédito esto. No podían concebir cómo se hacía. Pero lo hicieron. Y se fueron. Oraron 10 minutos. ¿Y qué te pasó a vos? ¿Qué te dijo el Señor? Y uno dijo, miren, yo lo único que recibí de parte del Señor no fue nada del listado que tenemos en nuestro cuaderno. Lo que Dios me mostró fue la cara de un compañero que hace un año, de trabajo, que hace un año que no veo. Y bueno, ¿será que tenemos que ir a ver a tu compañero? Y sí, la verdad que sí, que si yo oro a Dios y me pasa eso, casi que no dudo. Y se fueron. Cuando llegaron ahí, a la casa del compañero, sale la madre y le dice, no, fulano se casó, no vive más acá. Hace como 6 o 7 meses que se casó. Pero toma la dirección. Ahí hay gente de San Luis acá. Vos sos de San Luis. Bueno, no te enojes por lo que voy a decir, pero en San Luis queda todo cerca. Es una bendición. Así que se fueron a la casa del muchacho. Cuando llegan ahí, a la casa del muchacho, tocan el timbre, escuchan música adentro, música rock de la posada. Recién casado, el muchacho toca el timbre, no sabe nadie. Vuelven a tocar el timbre. Ya estaban dispuestos a irse corriendo. Y sale este muchacho. Y cuando sale, sale con short, medio mojado, con todo el pelo así. Y abre la puerta y se queda literalmente como si hubiese visto un fantasma, con cara de horror. Sí, y estos no sabían qué hacer. Estaban ahí temblando los tres. Y dice, llegamos en mal momento, pasa algo. Y el muchacho dice, no pasa nada, pero pasen. Y estos no sabían qué hacer, qué habrá pasado, por qué nos mira así. Y entonces le preguntan, ¿te pasa algo? Porque te pusiste pálido. Sí, me pasa algo. Yo me estaba bañando recién, por eso no salí enseguida a atender el timbre. Y mientras me estaba bañando, se me vino un pensamiento a la cabeza. Cualquier día de estos va a venir fulano, que hace como un año que no lo veo, me va a tocar el timbre y me va a venir a hablar de Dios. Y suena el timbre y abro la puerta y estoy seguro que usted me viene a hablar de Dios. Sí, te venía a hablar de Dios. Y le hablaron de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasó ahí? Yo le voy a decir lo que pasó. Ni el cielo podía creer que 3 personas se pusieran de acuerdo a la misma hora, al mismo día, para ver a la misma persona. Se movió todo el Averno, porque por primera vez en esta ciudad hay 3 que van a hacer la obra, dispuestos y disponibles para Dios. Y el Espíritu Santo va a estar con nosotros y va a ir delante de nosotros y va a llegar antes que nosotros, porque todo el cielo se mueve por un pecador que se puede arrepentir. Y vamos a ver el obrar de Dios continuamente, si somos capaces de disponernos para Dios, para hacer su obra conforme a su voluntad. La última página, por favor. Página 6. 7, perdón. Después, lo que salteamos, ustedes lo pueden leer. ¿Cómo se sugiere que sea el uso del cuaderno de la parcela? Primero, se sugiere un cuaderno de 50 hojas de tapa dura numerado. ¿Por qué? Para no arrancar hojas. Ahora, este es el punto peor de lo que yo tengo que decir. Porque acá tengo 30 personas pensando por qué tiene que ser de tapa dura, por qué tiene que ser de 50 hojas, por qué no puede ser espiral. Cuando tengas 100 discípulos, cambialo. Mientras tanto, ¿te podés sujetar, por favor, un poquito? Obviamente que no tiene que ser de tapa dura, que no tiene que ser rayado, que no tiene que ser cuadriculado, obviamente. Pero estamos empezando o estamos queriendo guiar. Entonces dejate guiar ahora. Y comprate un cuaderno de 50 hojas de tapa dura, por favor. Después lo cambiá, pero por lo menos probá. Dame una oportunidad. Dale una oportunidad a Iván, que empezó en el año 72 con un cuaderno de tapa dura. Miren, este es del año 78. ¿Cuántos años tiene este cuaderno?
36.
¿Cuántos? 37 años. Miren, está intacto. Está intacto el cuaderno. ¿Qué sirve de tapa dura? Y después sus nietos, cuando lo lean, se van a emocionar de saber lo que hicieron. ¿Cómo? No, pues sí, no, la marca ya. Dos, colocar en el frente una etiqueta con nombre completo, año, ahí dice Daniel Libano, 2014-2015, y la palabra cuaderno de la parcela. ¿Por qué? En San Miguel por lo menos hay 10 de estos, entonces si los dejamos por ahí después se confunden. Y yo no quiero orar por gente que no conozco. Quiero orar por mis contactos. Tres. La carátula antes de la primer página, porque hay que numerarlo, porque vieron que dice que el cuaderno es numerado porque lo numeramos, porque le ponemos arriba los numeritos. Antes de eso, ponemos el nombre completo y un versículo que nos hace bien leer todos los días cuando abrimos el cuaderno, o todas las veces que abrimos el cuaderno. Segunda Timoteo 2:15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. La página 1 a 4 sencillamente es para escribir o pegar el apunte de los 5 principios fundamentales. Son 4 páginas con algo que se llama la fórmula de la multiplicación, que no tuvimos tiempo de mirarlo. Pero ¿por qué están pegados acá? Porque también nos hace bien recordar estos 5 principios todas las semanas, cada 15 días, cada tanto. Estás un poco aburrido, te vas al baño, te lo llevas, te lo lees. En cualquier momento podés hacerlo, pero lo tenés a mano. Ustedes saben que leer estos principios produce fe, produce convicción, produce adentro seguridad. Es Dios quien hace la obra. Todos tenemos que hacerlo. Dios me escogió. Están estas personas. Les va a hacer bien que lo practiquen. Las páginas 5 y 6 son para un listado corrido de contactos. Yo acá puse unos pocos, este no es el cuaderno que estoy usando ahora, lo traje más que nada para mostrarlo. Pero es algo así como teníamos en el año 78, 79. Un listado corrido de nombres. Nada más. Algunas veces ponemos el gordo de la esquina porque no sabemos cómo se llama todavía. Y acá quiero hacer un paréntesis. Cuando tenés el cuaderno de la parcela funcionando, tus ojos tienen un lente diferente. Mirás a tu alrededor de otra manera. Y les cuento mis experiencias. Yo quise empezar el cuaderno de la parcela en el 2004 cuando me mudé a San Miguel. No conocía a los vecinos, no tenía parientes, no conocía a los comerciantes, no conocía a nadie. Digo, Señor, yo estoy acá, me mudé de donde viví toda mi vida, ahora quiero ganar fruto, quiero llevar fruto para Dios. Acá está el cuaderno de la parcela, ¿qué hago? Salgo a la calle y encuentro a media cuadra, miro para allá, un muchacho lavando el coche con la manguera. Ustedes saben que cuando estás en oración, queriendo servir a Dios y queriendo completar este cuaderno, vos no ves a un muchacho lavando el coche. ¿Sabes lo que ves? Ves a una persona que necesita a Cristo y que yo puedo acercarme y lo puedo tener en el cuaderno de mi parcela. Así que me acerqué, le dije, soy un vecino nuevo, no sé si me viste. Sí, te vi alguna vez. ¿Cómo te llamás? Jorge. Ah, Jorge, mucho gusto. Te tengo que felicitar. ¿Por qué? Porque cada vez que salgo te veo lavando el coche. Mi coche tiene la mugre de hace 2 meses. Y el tuyo... Dice, no, porque yo soy un fanático de los autos, dice yo. Bueno, yo también soy fanático, pero no de los autos. Debo decir la verdad, soy fanático de Cristo. ¿Tienes quien que le diga que al otro día ese muchacho estaba en el comedor de mi casa contándome todos los dramas de su vida y orando juntos? En otro momento yo salgo, miro, ahí uno lavando el coche. Pero cuando en tu corazón tenés esto y querés llevar fruto para Dios, tus ojos cambian. ¿No ves al lado del colectivo una chica que está ahí escuchando o alienada con el celular? ¿Ves a alguien que necesita a Cristo, que se está metiendo ahí? Bueno, espero que ninguno de ustedes esté al lado de ella. Que está ahí porque no sabe orar, porque no sabe alabar a Dios, porque no sabe lo que tiene que hacer, entonces quiere huir de su situación. Comenzás a mirar a las personas con otros ojos. Entonces yo les quiero decir, hermanos, que hacemos este listado, lo hacemos muy rápido, porque el Espíritu Santo nos ayuda a que lo hagamos. La página 6 o 7, enseguida lo vas a completar. 5 y 6, enseguida lo vas a completar. En esa ocasión me pasaron muchos milagros. Un milagro era este, que yo orando porque no tenía contactos en mi cuaderno, de repente el Espíritu Santo me dijo, vos tenías un compañero de trabajo hace 20 años que vivía en San Miguel. Ah, cierto, aquel vivía en San Miguel. Yo ni me hubiese acordado jamás, pero el Espíritu Santo me lo recordó. Anoté su nombre, me acordaba cómo se llamaba, empecé a orar, busqué todas mis agendas viejas, busqué en la guía telefónica, busqué en todas las amistades que pude, no había caso, no encontré rastros de ese muchacho. Sé que vive por acá, por esta zona, en realidad vivía en Bellavista, los que son de San Miguel entienden, más o menos, a unas 20 cuadras de mi casa. Me junto a orar con otro hermano que ya falleció, con Kiko, y le digo, Kiko, ayúdame a orar. Estos son los 5 únicos contactos que tengo, pero ayúdame a orar por estos 5. Porque les quiero decir que este cuaderno es muy útil para las concertaciones y las coyunturas. Muy útil para orar por personas concretas. Y él me dice, che, yo este muchacho una vez te fui a buscar a la fábrica y lo conocí. Es de acá de Bellavista. Sí, le digo, ¿lo conocés? Sí, lo vi una sola vez, pero hace 20 años. Bueno, yo no tengo forma de ubicarlo. Bueno, vamos a orar. Pasamos 2 meses orando. Yo venía orando 2 meses. Eso fue un martes. El día jueves me tocan el timbre. Y era Kiko y me dice, tomá, teléfono de fulano. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo hiciste? Fui a comprar a otro supermercado y cuando salgo me lo encuentro. Y me conoció él a mí, porque yo no me acordaba de él. Y me dice, che, vos sos el amigo de Divano. Sí, vos sos fulano de tal. Sí. Y Kiko le dice, Divano te está buscando. Yo también lo estoy buscando. ¿Dónde está? Y le dio mi teléfono y yo estoy... A la O sea, a los 15 días estaba él y su esposa cenando en mi casa. Ahora hace 20 años que yo no sé nada de él. Hasta que el Espíritu Santo te dice, escribilo, ponelo, empezá a orar. Se produjo ese milagro. Tengo un montón de cosas para contarle. No sé qué decir vos, si los cuento o me voy. Bueno, si alguien tiene que irse con limpia conciencia, levántese y váyase. Yo ya no me estoy aguantando yo. Habíamos tenido una crisis grande en Argentina en el 2001 y habíamos tenido que poner el famoso trueque. ¿Se acuerdan que hubo trueque por todos lados? Y venía un grupo de una granja de recuperación de adicciones, pero no cristiana, a vender plantitas. Y yo me acerqué algunas veces y hablé con esos muchachos mientras estábamos en el trueque. Más o menos duró 2 años este periodo. Después no lo vimos nunca más. Pero yo estaba orando y me vino carga por esa granja, por ese lugar. ¿Y cómo hago para entrar? Y de repente también me vino otra cosa a la mente, que ellos habían dado como referencia una esquina y yo estaba viviendo a 100 metros de esa esquina. Y yo digo, este centro está por acá, alrededor de mi casa, ¿pero dónde? Empecé a preguntar y nadie lo conocía. Nadie sabía. Y me puse a orar. De repente nos juntamos con otro hermano, Mario Gómez, no sé cuánto lo conoce. Le digo, Mario, ayúdame a orar por estos 5 contactos, 6 contactos. Y oramos por los de él. Le digo, mira, acá dice granja de recuperación, porque yo no sé, yo sé que estaban en Italia y Mitre, en Italia y Gaspar Campo, pero no sé dónde. Estaban por ahí ellos. Ah, yo sí sé dónde están. ¿Cómo sabes, Mario? Porque ayer me vino a ver un hermano y me pidió si podía ir a visitar a un muchacho que está en esta granja que está pidiendo ayuda por su vida espiritual. Yo salté como un resorte. Mario, vamos a la granja. No nos quedemos un minuto más acá. Y sí, la granja estaba de Italia y Gaspar Campo, una cuadra. Tocamos el timbre. Nos hicieron entrar. Nos dijeron, si los jóvenes quieren escucharlo, a la media hora estábamos rodeados de 40 jóvenes, chicas y muchachos, hablando del Señor, orando por ellos. Uno de ellos se quiso bautizar, empezó a venir al grupo familiar. ¿Qué quiero decir? Mientras estamos en la nada, ¿qué pasa? Nada. Cuando empezamos a orar, a buscar a Dios, a querer hacer su voluntad, comienza el Espíritu Santo a moverse. Otro día volvía de San Luis y venía en micro, y el micro me deja cerca de mi casa, en una localidad que se llama Moreno, y yo tengo que hacer con remis 20 minutos hasta mi casa. Y cuando vengo por esa ruta, veo unos edificios enormes de 10, 15 pisos en un barrio que se llama Catonas, que uno puede entrar pero nunca sabe si va a salir. Y en cuanto pasé por ahí con el remis, mi corazón se estrujó. Les digo así, fue algo del Espíritu. Yo dije, Señor, no tenemos una familia a 30, 40 cuadras de donde estamos todos los grupos familiares. En este lugar hay 20.000 personas. Esto se llama Catona. No tenemos una familia. ¿Qué fui? ¿Qué hice? Llegué a mi casa, agarré el cuaderno de la parcela y escribí Catonas. Y empecé a orar. Miren qué vaga la oración. Estoy hablando por el nombre de un barrio. Nada, ni persona, ni nada. Voy a un encuentro que estuvo Mario y Marcos, ¿te acordás? En zona oeste, en lo de Juan, allá. Y estamos en el encuentro, habían pasado 2, 3 meses que yo venía orando por un hombre. Catona, Señor, abrí la puerta, hace algo. Se me acerca un muchacho, me dice, ¿vos sos Daniel Libano? Sí. Ah, yo me llamo José Luis. Ah, ¿qué tal, José Luis? Mucho gusto. Quería hablar con vos porque yo tengo toda mi familia en Catonas. Está cerca de San Miguel y estoy orando por ellos. Y yo le digo, yo también estoy orando por ellos. Me dice, ah, ¿vos los conocés a mi familia? No, yo no los conozco, pero el Espíritu Santo sí los conoce. Y te voy a decir más, el Espíritu Santo los quiere salvar. Tiene un plan para ellos, porque hace 2 o 3 meses que yo estoy orando. ¿Sabes lo que pasó, hermano? Lo voy a hacer breve. Fuimos, llegamos ahí. Ayer yo tuve más tiempo y les leí semana por semana lo que dice mi cuaderno, las anotaciones del cuaderno de la parcela. Hoy no lo puedo hacer. Pero se empezó a convertir. A los 8 meses, 9 meses de visitarlos, de estar con ellos, se empezó a convertir. Pablo y Mónica, se empezó a convertir María y Daniel, se empezó a convertir Toto y Karina, se empezó a convertir la vecina de enfrente, se empezó a convertir los compañeros de trabajo, Tavo, Marcelo, todos esos, empezaron a abrir grupos familiares, se abrió una obra hace 3 años en ese lugar, en medio de un campo, y está yendo toda la congregación, o parte de la congregación, todos los jóvenes seguros, todos los domingos a la tarde de todo el año. Ahora estamos por tener el 1 de febrero los primeros bautismos en el mismo campo. No sé dónde para esto. No sé para dónde para esto. Hay 7 grupos familiares. No sé dónde para, no sé cuántos hay. Ya no, porque no hacemos censo. Pero yo quiero decirles que todo empieza cuando nosotros nos ponemos delante de Dios y tomamos un lugar, una persona, una circunstancia, y empezamos a clamar a Dios: Señor, queremos llevar fruto para tu gloria. Y esto nos ayuda a ordenarnos, porque yo les contaba a los hermanos que de la página 7 hasta la 29 tenemos que llevar un registro, ya no de corrido, sino que una página por persona. Esto es un cuaderno con espiral, era mi época de rebeldía. Acá dice Catonas, contacto de José Luis de Oro Verde, mayo del 2003, fuimos bajo intensa lluvia a visitar a esos 3 matrimonios, nos estaban esperando, hablamos sobre los 2 reinos, hubo una recepción buenísima. Esta era mi percepción, después ellos me contaban que yo me iba y se burlaban de mí y se reían de todo lo que yo hablaba. Pero yo se las chanté, ¿eh? Yo se las chanté, porque yo le dije, ¿y qué me importa? Si yo me iba al cielo, usted al infierno. Acción a seguir. ¿Por qué acción a seguir? Porque vamos, hacemos lo que tenemos que hacer, volvemos a casa, nos ponemos a orar. Señor, ¿qué es lo próximo? ¿Qué hago con esta gente? Esta gente no entiende nada, esta gente están todos juntados, recasados. No, recasado nadie. Están todos solteros. Con hijos, no había ningún recasado, gracias a Dios. Soltero, con hijos, se quieren separar, se llevan mal, era un caos, un caos. No había forma de desenmarañar eso. Acción a seguir. El Espíritu me dijo, volvé el próximo viernes y proponé hacer con ellos caminando con Jesús. Sí, hicimos eso. Tomamos el material de caminando con Jesús y empezamos a hacerlo. Hablé con Pablo, este mes tiene turno tarde, me dio los teléfonos de su mamá porque él no tiene teléfono, se mostró interesado. Día 9 fuimos con Kiko, estaba Pablo y todos los demás, 6 en total. Kiko dio su testimonio, hablamos de los 2 reinos, comenzamos. Miren, esto es el comienzo del comienzo del comienzo. Toda esta gente ahora son líderes, son responsables, ganaron sus parientes, sus amigos. No terminan de traer sobrinos, primos, porque es un familión enorme. No terminan de traer vecinos. Este muchacho trabaja en Bimbo y en nuestra congregación hacemos algunos proyectos y decimos, los bimberos, ¿qué turno tienen? ¿Saben por qué los bimberos que turno tienen? Porque si están en contraturno en el trabajo, son tantos los de la fábrica que fracasa nuestro encuentro. Entonces tenemos que preguntar, ¿y dónde salieron los bimberos? ¿Este Pablo que se burlaba de mí, que cuando yo llegaba él salía? Y salía invocando a San la Muerte, después me lo dijo. Pero maldición de burro nunca alcanza. Bueno, por la web, bajo la gracia del Espíritu Santo, el diablo no puede con nosotros. Un día se levantó, porque, hermanos, acá les digo esto, la obra de Dios no es automática, no es fácil. No es que yo salgo, la gente está en la puerta de mi casa arrodillada diciendo, ¿qué haré para ser salvo? No es así. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Así que no es fácil. Costó meses y meses para que por primera vez uno se bautizara. Pero cuando yo estaba ahí y Pablo se iba, Dios me habló. Y me dijo, este es el primero que se va a convertir. El más rebelde, el que más me resistía. Y yo dije, Señor, si vos lo decís, porque por mi fe no era. Si vos lo decís. Y fue el primero que se convirtió. Y fue el que está ahora llevando fruto y están pasando muchas cosas y Dios lo está usando grandemente. También quiero decirles que en todo este proceso de llevar al reino se produce un fenómeno increíble. Escuchen bien, en verano hace calor, en invierno hace frío, en otoño llueve y en primavera está lindo. ¿Por qué digo esto? No, hoy no vamos a ir porque hace mucho frío. No, hoy hace un calor de loco. Querido, no vas a hacer nunca la obra. Tiene que haber acción en tu vida. Tenés que mover tus pies para que tus pies prediquen el Evangelio. A partir de la página 7 hasta la 29 se lleva un registro de los contactos firmes con todos los datos posibles, el nombre, el teléfono, la fecha de cumpleaños, la dirección, todo lo actuado, todo lo que hicimos y toda la acción a seguir. Yo he tenido indicaciones del Espíritu Santo que me dijo, por 6 meses no aparezcas más en la vida de esta persona. Ni lo llames por teléfono, ni te preocupes por eso. Pero sí tengo mi agenda en el cuaderno de la parcela y pongo a los 6 meses llamar a fulano de tal. Porque el Espíritu Santo me dijo que espera 6 meses. Y hacemos eso. Nosotros tenemos que ser muy sencillos en cuanto a eso. Punto 7. De la página 30 en adelante se confeccionará la agenda de la parcela de acuerdo al modelo que se detalla al pie. Es esto que está acá. Es una cosa más simple imposible. Cada página 7 días. ¿Qué voy a poner? Y si Dios te dice, anda a verla el miércoles próximo, anda a verlo, anda a encontrarte con ese matrimonio, o invitarlo a cenar tal día, vas a la agenda de la parcela. Que tiene que coincidir con tu agenda, obviamente. Y pones ahí lo que el Espíritu Santo te dijo y tenés todo en un cuaderno, sabés lo que tenés que hacer. Todas las semanas abrís, esta semana tengo 2 personas que visitar, tengo que llevarle un Nuevo Testamento a una, tengo que llevarle tal cassette, tal película, tal mensaje a otra y de esa manera lo puedo hacer. 5 minutos más y justo hasta las 12. Cuento cómo empezó San Miguel, ¿está bien? En el año 78, cuando estaba en vigencia este cuaderno de la parcela, lo utilizábamos con 2 hermanos más del grupo familiar. En el grupo familiar donde yo vivía había unos 30, 35 hermanos. Pero nos concertamos con 2, uno el martes y otro el jueves. Teníamos el listado de oración, ayunábamos el lunes, El lunes ayunábamos por los cinco que íbamos a ir a ver el martes, míos y los cinco del otro, y ayunábamos por los cinco que íbamos a ver el jueves y los cinco del otro. No siempre eran cinco, a veces con uno solo nos alcanzaba y bastaba. Y así estábamos, ayunando el lunes, saliendo el martes con uno, saliendo el jueves con otro. Ayunando el lunes, saliendo el martes, saliendo el jueves. Toda obra va a ser con sacrificio. Yo no podía ir a mi casa, porque si iba a mi casa después del trabajo, tenía dos chiquitos, uno de cinco y una de tres. Si yo entraba a mi casa no podía volver a salir, porque se me agarraban de las piernas, se me colgaban del cuello. Y la peor, ¿está mi esposa por acá? No. La peor era mi esposa, que la cara se le caía hasta el piso. Bueno, la cara se le salía a mi esposa. Con razón, porque le dejaba un problema en casa. Entonces, ¿qué había que hacer? Del trabajo, había que encontrarse con el hermano, salía a predicar. Esos dos días, martes y jueves, yo dejaba a mis hijos durmiendo cuando me iba a trabajar, y lo volvía y estaban durmiendo. Pero estábamos haciendo la obra de Dios, o estábamos queriendo llevar adelante este objetivo. El resto de los días era un excelentísimo padre. ¿Cuánto tiempo? Ayuno, martes y jueves. Ayuno, martes y jueves. Escuchen bien. Un año y tres meses. Son 15 meses. Sin que pase nada. Sin que se convierta ni una hormiga. Ni gente interesada. Habíamos logrado 15 meses. Vuelvo a decir que en esos 15 meses había lluvia, había frío, había calor. En un momento le voy a decir la fecha exacta, 22 de agosto de 1978. Le voy a decir por qué. Cumplí años mi mamá. Y me llama y me dice: mirá, hoy no salgas con fulano a visitar. Porque mamá hace un chocolate y cumple, no sé, 60 años, esos aniversarios importantes. Y justo este que me acompañaba era mi hermano, así que éramos dos que teníamos que ir a estar con mi mamá. Y yo le dije: Raúl, tenemos un pacto con Dios. Y este pacto incluye la perseverancia. Dios nos mandó a sembrar la semilla. El resultado lo tiene él. Teníamos resonando en la oreja una frase de Iván que la decía continuamente: no pasa nada, es del diablo. No pasa nada, es del diablo. Si seguimos constante haciendo lo que tenemos que hacer, Dios nos va a limpiar para que llevemos fruto y para que llevemos más fruto. Y yo no me lo podía sacar de la cabeza. Y yo tenía eso, y quiero decirles que eso es exactamente lo que pasó. Porque cuando pasaban los meses y pasó el año y no pasó nada, empezamos a hacer cambios en nuestra vida. Primero, a abrir nuestro corazón, a sacar las pequeñas zorras que estaban adentro. Segundo, que ayunábamos en vez de un día, ayunábamos dos días. Queríamos realmente que Dios supiera que estábamos firmes para llevar adelante su objetivo. Todo esto usando el cuaderno de la parcela. ¿Y qué pasó el 22 de agosto de 1978? Que yo estoy esperando que él llegue, porque yo salía a las 5 del trabajo, pero este lugar quedaba a la vuelta de mi trabajo, a 100 metros, así que ese día trabajé hasta más tarde, y estoy en la puerta de una pizzería en Constituyentes y Avenida General Paz. Y estoy ahí y me llaman de adentro. Y era la esposa de un primo que yo no veía hace no sé cuántos años, que estaba con otro matrimonio tomando algo en una pizzería. Y yo digo: bueno, señor, acá está. Por esto tengo que estar acá, a esta hora y este día. Así que yo me meto, embajador, testigo, sacerdote, empiezo a hablar. Y me cachetean de todos lados. Pa, pa, pa. pierdo el tiempo olímpicamente. Cada cosa que yo decía, se reían, se burlaban, me discutían. Yo había pedido una gaseosa, así que también Iván nos había enseñado que no perdamos tiempo cuando no hay hambre ni sed, porque no se le puede dar de comer ni de tomar a alguien que no quiere. Llamé al mozo, mozo, ¿cuánto le debo? Le di, me trae el vuelto. Cuando me trae el vuelto, me trae un papelito. Y yo miro el papelito escondido y el papelito decía: necesito hablar de Dios con usted. Él estuvo oyendo. Entonces yo termino de pagar, saludo a la gente, me voy, me acerco al mozo y le digo: ¿vos querés hablar de Dios conmigo? Sí, acá está mi número de teléfono. Si realmente querés hablar, llámame, porque él me dijo que ahí en la confitería no podía, en la pizzería. Dame tu nombre, me anoté el nombre de él. Ahora, tanta gente me dijo que me iba a llamar, que no me llamó. Yo no fue por mi fe, sino que fue por la gracia de Dios. Pero me llamó al otro día, vino al grupo familiar, se bautizó, se convirtió, empezó a seguir a Cristo con toda fidelidad. Y al mes estábamos juntos. ¿Qué les parece que estábamos haciendo? Estábamos confeccionando el cuaderno de la parcela de él. Y él anota todos los que conoce y que no le habló de Cristo, sus familiares, sus amigos. Y entre esas cosas dice: hay un cocinero con su esposa que trabajaban conmigo en otra confitería en San Martín, que se llama Lurbión, que una vez me contaron que leen la Biblia y no entienden nada de lo que leen. ¿Cómo? Tenemos que ir a explicárselo. ¿Y dónde viven? Cuando me dijo San Miguel me quise morir, porque para mí San Miguel era el fin del mundo. Nunca había estado, nunca había pisado San Miguel. Allá fuimos, al barrio Santa Brígida encima. Se convirtió el cocinero, se convirtió las esposas, se empezó a convertir vecinos, empezamos un grupo familiar. Al principio eran 8 personas, era una bolsa de gatos. Siempre al principio es así, se peleaban entre ellos, había celos, había que arreglar situaciones. Bueno, hubo un lío bárbaro, pero comenzó. Paralelamente a esto que estaba pasando, una persona que vivía en San Miguel y que tenía la hermana en Tucumán, algunos la conocen, le dicen Coca, allá en Tucumán, la hermana empieza a ir a un grupo que había recibido el bautismo del Espíritu Santo de todo este mover que nosotros tenemos. Y estaba inflamada, estaba llena de fuego. Y esta mujer se vino a su casa con un nombre y un teléfono. Porque la hermana le dijo: en Buenos Aires anda a este lugar, que este hombre también cree como nosotros en el Espíritu Santo. A todo esto, esta mujer había estado con la macumba, con todos los brujos habido y por haber, pero en realidad había estado buscando sinceramente la sed que tenía. ¿Y quién era ese nombre? Orville Swindle. Así que llegó a la reunión, se presentó y dijo: vengo de Tucumán, yo conocí al Señor ahí, me quiero reunir acá. Y Orville le dice: ¿y usted dónde es? Y yo soy de San Miguel. Ah, ¿en San Miguel? Daniel Ivano, vení, vení. Acá hay una persona de San Miguel. Ah, bueno, nosotros nos estamos juntando en tal lado. Y ahí empezó toda esta familia ahumada. Se empezaron a convertir vecinos, se empezaron a convertir amigos, se empezaron a convertir familiares, se empezaron a abrir grupos familiares. La obra creció, 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 creció. Hoy hay una congregación numerosa. Tuvimos que mudarnos con mi esposa al lugar mismo para estar con la gente, presente con los que están ahí. Pero a veces algunos me dicen: ¿y cómo empezó San Miguel? Yo te digo cómo empezó San Miguel. Empezó con el cuaderno de la parcela durante un año y 3 meses sin que pase nada, hasta que Dios quiso abrir, quiso hacer. Yo no sé lo que estaba haciendo con nosotros, nos estaba probando, no sé lo que quiere hacer con vos. Pero sí te digo que que si vos ordenás tu tiempo, tu trabajo, tu oración, y de alguna manera Dios ve en tu corazón el deseo ardiente de querer llevar fruto para Dios, Dios te va a bendecir. Porque hay un principio espiritual que Dios no puede pasar por alto. Si vos das vuelta a la tierra, abonás y sembrás la semilla, va a crecer el fruto. Que Dios los bendiga y gracias por la paciencia de escuchar.